Más Que Motor. Yo soy Arturo Illescas y bienvenidos a este nuevo proyecto que va a ser Más Que Motor, el podcast. Y me acompaña Carlos Moyano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Es un gusto estar contigo, sobre todo emocionados por este nuevo proyecto que es el podcast de Más Que Motor, donde tenemos toda la información respecto a la Fórmula 1. Pero vamos a empezar. ¿Qué te parece con toda esta información? De antemano, los invitamos primero a que ingresen, nos den like, se suscriban a nuestro canal más que, en las redes sociales. Estamos como Facebook, arroba Más Que Motor 1. Por favor, denos like, manita arriba, para continuar con este proyecto. Pero vamos a iniciar, ¿qué te parece con el resumen de Abu Dhabi? Esta carrera que ha sido muy representativa del otro lado del mundo, sobre todo en los Emiratos Árabes, ¿no?
Oye, y estoy seguro que muchas personas van a decir, oye, estos cuates ya van a empezar a acabar la temporada, pero no, este es el primer programa, sí es nuestro primer programa, pero de aquí arrancamos el proyecto de lleno. Vamos a estar, por supuesto, platicando todas las noticias de la temporada de invierno, esta parte de descanso de invierno, y por supuesto también de la pretemporada, qué pilotos están probando, qué actividades hay con los equipos, qué actividades también hay con los pilotos, y sobre todo también qué viene de Netflix Drive to Survive, ¿no?
Totalmente, esa información que nadie se va a perder a partir del siguiente año, estos capítulos donde va a haber mucha información, Arturo, va a haber mucha información en la cual pues podamos ver qué sucedió al final de la temporada, la polémica Checo, Max Verstappen, Red Bull, Leclerc, Sainz, qué va a pasar con los pilotos, las nuevas escuderías y todos los nuevos pilotos que van a ingresar ahora a esta nueva categoría, además de los nuevos circuitos que se van a sumar.
Recordamos rápidamente las redes sociales una vez más: Más Que Motor en Facebook, Más Que Motor 1 en Instagram, Twitter, TikTok, y por supuesto también un gran saludo a todos los que nos están escuchando a través de Spotify y todas las redes de podcast, que bueno, por supuesto, pues es parte también de este gran proyecto, ¿no? Ya el podcast como tal, y bueno, estoy feliz sí, de que, claro, que arranque, ¿no? Claro. ¿Qué te parece si comenzamos ya con el resumen de el Gran Premio de Abu Dhabi, el final de temporada? ¿Qué final, señoras y señores? ¿Qué final?
Totalmente, un final como se merece tener esta temporada, como se merece tener un final de temporada de Fórmula 1 vibrante. Recordemos que en el año 2021 Abu Dhabi fue el escenario para definir al campeón, una pelea de tú a tú entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, que se definió prácticamente en la última vuelta después de un safety car. Llegamos a la temporada 2022 y Abu Dhabi vuelve a ser el escenario donde se definan, ahora ya no el campeonato, pero sí el subcampeonato y el cuarto lugar de la tabla de constructores.
Una pelea bastante ruda, una pelea que yo no esperaba ver, una pelea que definitivamente al inicio de temporada no pensábamos ver. Nosotros pensábamos ver otra vez la pelea del campeonato en el caso de Max Verstappen y Charles Leclerc, pero bueno, Checo Pérez no abandonó y ahí estuvo hasta lo último, peleando hasta lo último. Bueno, lamentablemente no se lleva el subcampeonato, pero pues una gran carrera. Empezamos con el circuito Abu Dhabi, un circuito de 16 vueltas, 5.2 kilómetros, son 58 laps, ¿no?
58 vueltas, efectivamente, donde el récord de vuelta la tiene Max Verstappen, que fue un récord que obtuvo en el 2021.
Un minuto 26 segundos y una décima. Así la dejamos.
Más o menos, es el récord que tiene Max Verstappen. Un circuito donde fue modificado para poder tener esa oportunidad de ver más espectáculo, de tener esa oportunidad de rebases. Rebases que incluso fueron bastante llamativos en la temporada anterior, 2021, y que en esa temporada también se vieron una buena cantidad de rebases, y sobre todo dando pie a esta competencia que era fabulosa para definir al subcampeón y también al cuarto lugar por equipos, que en este caso es el constructores, entre Alpine y McLaren.
Hay dos zonas de DRS y dos zonas de detección, y por supuesto una recta que, bueno, qué recta, la verdad es que es donde más rebases vemos, ¿no?
Así es, una recta bastante larga, pero que es demasiado atractiva para todos nosotros, para todos los aficionados que disfrutamos, sobre todo para nosotros de este lado del mundo que madrugamos y que nos levantamos muy temprano. Poder ver esta carrera fue verdaderamente sensacional.
Y bueno, yo creo que como mexicanos también fue sensacional que durante las prácticas, la práctica 1, pudimos ver y pudimos disfrutar de dos mexicanos en pista. Y qué felicidad realmente estar viendo a Pato Ward y a Checo Pérez compartir pista, compartir pues este es el gran escenario que es el circuito de Yas Marina, de Abu Dhabi, y que por supuesto, a pesar de los problemas que tuvo Pato, logra hacer sus 100 kilómetros para poder meter ese puntito.
finalmente suma un punto más para lo que es la superlicencia. Y efectivamente, trabajando para McLaren, trabajando para Lando Norris, trabajando para Daniel Ricciardo, que si bien ya se va, pero al final de cuentas es parte de la estructura de McLaren, y a eso venía Pato, ¿no? A sumar al equipo, a darles los resultados, a información sobre el auto para poder poner la puesta a punto. Yo creo que cumple bien con su trabajo, cumple finalmente con un poco de trabajo, de complicaciones, pero logra dar en el clavo exactamente para poder poner puesta a punto un auto competitivo, sobre todo para Lando Norris.
Exactamente, y yo creo que también es parte de la carrera de Pato. Pato es un chavo que tiene muchísimo, muchísimo camino, muchísimo futuro, y él lo ha externado, ¿no? Yo creo que lo que se quiere de Pato es que ya no solamente se quede en práctica uno, sino que empiece más y más, más prácticas uno, más tiempo en el monoplaza, y también, por supuesto, ya poder llegar a ser competitivo para poder tener ya la superlicencia y también tener ya la oportunidad de subirse a un Fórmula 1 de manera titular, ¿no?
Por supuesto, es lo que todos quisiéramos como mexicanos, ver a dos pilotos mexicanos competir en la máxima categoría, que es la Fórmula 1. Sabemos que el camino es complicado, necesitas muy buen patrocinio, muy buen apoyo, sobre todo del equipo. Porque también es sabemos la baraja que trae Zak Brown, ¿no? Una baraja de pilotos.
Es que es un harem de pilotos,
claro.
O sea,
realmente... Hablando de sí, Abu Dhabi.
Sí, tiene una baraja completamente, tiene la Flor Imperial, tiene a dos chavos de IndyCar, tiene varios, y a varios que se le fueron también, ¿no? Porque también se le han ido, pero tiene varios pilotos que tiene la capacidad de estar desarrollando, tiene la capacidad de estar pues fogueando precisamente para ver sobre cuál va. Que también siento que no es bueno. No siento que no es bueno que haya tantos pilotos compitiendo por dos lugares.
Pero fíjate que a pesar de tener esa baraja, ese póker de ases, como le llamábamos a estos diferentes pilotos, decide por uno que no era de la academia. Este próximo 2023, sí. Esa carrera de 2023, la temporada, corre con un piloto que no era de la academia McLaren, que no surge de las filas de ellos. Al contrario, se la quitan a otro equipo que es Alpine.
Y es que es algo bien curioso. Tienes cinco pilotos, seis pilotos, y dices, no, me voy con otro. O sea, uno más. Y es ahí donde dicen, ok, yo entiendo que a lo mejor los pilotos que tienen la academia de McLaren, pues son pilotos jóvenes, pilotos que a lo mejor les hace falta puntos para la superlicencia. En fin, hay muchísimas cosas por las cuales Zak Brown decide por Oscar Piastri. Pero también es pegarle donde le duele a tu rival, ¿no? Porque era el sustituto de Fernando Alonso. O sea, entonces... También yo creo que soy parte de la estrategia de que dijo, bueno, pues de aquí soy, ¿no? De aquí nos agarramos, y a partir de entonces, pues ya está prácticamente Oscar Piastri en McLaren.
¿Y consideras que este golpe anímico influyó en el resultado de Alpine al final de esa temporada?
No. Yo creo que fue el golpe de Fernando Alonso el que me dolió más. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero ¿qué te parece si nos pasamos rápidamente a la práctica 2? Porque durante la práctica 2 regresan ya los pilotos titulares. Una práctica 2 donde pues se estuvieron seteando los coches para estar a nivel, para estar prácticamente a un buen ritmo, alcanzar ritmo de carrera, alcanzar esta capacidad de tener de medición, ¿no? Que hacen los equipos, estas pruebas que hacen precisamente rumbo a la carrera como tal, ¿no? Al Gran Premio del domingo, y que definitivamente vimos unos Red Bull, pues si no son los mejores rendimientos que ha tenido a lo largo de la temporada, pues vimos un buen rendimiento, buen ritmo de carrera, no sin destacar el ritmo de carrera de los Mercedes, que seguramente yo pensé que iban a dar más en la carrera, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Realmente yo también pensé que los Mercedes iban a dar el brinco, iban a dar la sorpresa, que iba a dar la sorpresa a Lewis Hamilton el domingo de carrera con un mejor resultado. Sin embargo, bueno, algo falló por ahí, algo de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero los Red Bull, retomando el tema, se vieron fuertes, se vieron mejor que incluso que en el Gran Premio de Brasil. Y poco a poco se pudieron situar arriba, ¿no? Dando las marcas, dando los números. Checo logró tener un buen cierre de prueba libre 2. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los Red Bull que realmente...
No sé.
Algo como les pegó, los Ferrari, ¿no?
Les pegó, pero venimos viendo una decaída de nivel desde el Gran Premio de México, yo creo que para acá, ¿no? O sea, son tres grandes premios que hemos visto que ha caído el nivel, no a lo que nos tiene acostumbrados, tampoco, obviamente, Max Verstappen es punto y aparte, ¿no? Pero aún así no es a donde nos tiene acostumbrados. Max Verstappen lideraba las prácticas prácticamente todo el fin de semana, se llevaba todos los palmares, y en este caso pues vemos que a veces no está en la primera posición, ¿no? Sino que va compartiendo la segunda, tercera, incluso hasta cuarto, quinto, ¿no? Que hemos visto.
Yo creo que se revierte un poco la situación de Ferrari hacia Red Bull, ¿no? situación que pasaba con Ferrari, que decían, no, sí, muy buenos, muy, muy buenos tiempos, siendo medio carrera llegabas y
pero
fracasabas.
Pero tampoco dieron la sorpresa hasta la carrera, o sea, tampoco. Y yo creo que el equipo que dominó las prácticas libres, las tres prácticas libres, fue Mercedes, definitivamente.
Definitivamente, claro.
¿No? Y buen rendimiento de Lando Norris, porque tampoco puedo decir que los McLaren completos, Richardo nunca apareció.
Bueno, Richardo estaba en el olvido, Richardo estaba en otra liga.
Sí, no. La verdad es que en general los motores Mercedes se comportaron mucho mejor que en el Gran Premio de Brasil. Y en Abu Dhabi tuvieron un buen desarrollo, tuvieron una buena preparación. Lamentablemente no tuvieron un buen arranque. Yo creo que ahí les afectó muchísimo en el caso de Hamilton. Pero definitivamente muy buenas prácticas 3 de Abu Dhabi.
Sí, y ojo con Mercedes, porque finalizan muy bien Brasil. Finalizan bien aquí en Abu Dhabi. Viene la siguiente temporada y ellos han dado el campanazo. Es decir, vamos mejor preparados, con un mejor auto, ya lo estamos trabajando y prometemos ser más competitivos de lo que fuimos esta temporada.
Y aguas porque también tienen esta cuestión de decir, Red Bull tiene las penalizaciones.
Exacto.
Ferrari tiene su problema de estrategias.
Y de Binotto.
Aunque tengan el mejor coche, tienen a Binotto y tienen el problema de estrategias. Y nosotros, Mercedes, tenemos la capacidad de poder preparar el auto mejor, como lo han venido haciendo, y por supuesto ponerlo más a punto, ya rumbo a los test de pretemporada que vienen siendo ya en finales de febrero, inicios
sí,
de
Mercedes marzo, ¿no? Finalizó esta temporada pensando ya en los test, pensando ya en la temporada 2023. Ya prácticamente se ve que va a haber un auto competitivo. Bien lo dijiste, va a tener mayor tiempo para las prácticas, mayor tiempo para las pruebas en el túnel de viento, cosa que Red Bull se va a ver limitado por esta infracción del presupuesto. Y bueno, pues va a ser emocionante. Ferrari podría dar la sorpresa, aunque lo dudo. Realmente Ferrari llegó muy prometedor a esta temporada y terminó desilusionando no solo a los tifosi, sino yo creo que en general a toda la afición.
A todos, yo creo que a todos sí. En el principio de temporada, que bueno, en otro programa lo hablaremos, el principio de temporada nosotros dijimos, si gana Ferrari o gana Red Bull, no importa, vamos a ser felices, ¿no? Como amantes de la Fórmula 1, no importaba quién ganara, si era entre Red Bull y Ferrari. Mercedes pues quedaba la espinita del año pasado y decías, bueno, vamos a dejarlo pasar, ¿no? Ya ganaron mucho. Pero bueno, regresando a Abu Dhabi, Mercedes lideró prácticamente el Gran Premio en la primera parte, ¿no? Prácticas libres, que es lo pues donde no se compite, ¿no? Ya viene la parte de la competencia. La quali, ¿qué te pareció la quali? A mí la impersonal, la quali, pues la vi muy cerrada, muy cerrada.
Bastante apretada la quali, con muy buenos tiempos, marcando, la verdad, unas estrategias, pues, que influyeron mucho, sobre todo ya el día de carrera, ¿no? Los neumáticos duros, en general, para algunos carros sí les sentaron bien, para otros definitivamente no. Yo creo que la estrategia que le funcionó en un principio, en este caso a Verstappen, fueron los amarillos. Leclerc lo supo potencializar también y yo creo que no se equivocaron en esta ocasión.
Pero yo pensé que la pole, honestamente yo pensé que la pole se la llevaba entre Charles y Checo. No vi a Max Verstappen hasta la Q3.
Max Verstappen traía una serie de problemas, incluso se quejaba que no tenía agarre, que no tenía suficiente grip. La parte trasera del carro estaba bastante
muy floja.
Se quejó mucho, ¿no? Yo creo que coincido también contigo en el sentido de que no veía a Max Verstappen. De hecho, mi pronóstico era Checo, Leclerc y Max. No imaginaba.
Vaya,
yo
hasta Carlos Sainz yo creo que arriba
podría
de Max,
haberse colado, claro.
La verdad, honestamente. Pero bueno, la Q3 es una sorpresota. Max Verstappen bajó no el nivel de su récord, porque no hizo récord, pero sí bajó al mejor tiempo de toda la tanda de tanto de prácticas, práctica 1, 2 y 3 y la quali. Y fue un tiempo imbatible. Checo estuvo una décima prácticamente, o sea, sí. No muy, muy lejos, ¿no? Todavía.
Estuvo lejos relativamente, sí. Yo creo que todos los mexicanos, sobre todo, estábamos con la esperanza de que Max Verstappen pudiese limpiar un poquito su imagen después de esta polémica que se había dado en el Gran Premio de Brasil, y pensamos que a lo mejor le pudo haber dado un poco más de rebufo, ¿no? Sí le dio, pero no es suficiente, obviamente, para superarlo. Verstappen iba por su récord personal. Ya no tanto pensando en ayudar al equipo. Yo creo que él pensó más en ayudarse a sí mismo y en superar sus récords en cuanto a poles obtenidas y en miras a obtener un triunfo.
Pero a ver, sí hubo rebufo. Sí, sí hubo rebufo.
Sí, sí lo hubo.
Mejoró mucho los tiempos Checo. Pero no fue un rebufo real.
No fue como,
o sea, no fue un rebufo real de en donde pierdes la vuelta por ayudar a tu compañero. No, seamos sinceros, no le hacía falta. Ya tenía el récord, ya tenía el tiempo más bajo. Entonces, pudo haberlo mejorado, no lo hizo. pero también pudo haber ayudado más a Checo y perder la vuelta.
Pero no, es lo que te digo, Max Verstappen es un lobo, Max Verstappen es un león que sí, está claro. En la casa, está buscando sus propios récords. O sea, él no se va a dejar ganar tan fácilmente y tampoco va a ceder una posición tan fácilmente, ni porque el equipo se lo pida. Obviamente, sí le dio, lo comentábamos, sí le dio el rebufo, pero no fue el suficiente. Si hubiera sido así, como lo comentaste, Verstappen hubiera perdido la vuelta y a lo mejor no hubiera situado ni siquiera en la segunda ni en la tercera fila. A lo mejor se hubiera ido a la cuarta fila, no perdiendo esa vuelta, perdiendo ese tiempo, porque los Mercedes venían también rodando rápido, al igual que Leclerc.
Ahora bien, ¿qué opinas del caso Verstappen? Este caso donde...
Esta novela.
Sí, la verdad es que... El bromance. Lo sacamos ahorita a relucir, pero realmente viene desde el Gran Premio de Brasil, que trae complicaciones bastante fuertes. Viene con este tema de yo te ayudo, tú no me ayudas, ya saben mis razones. ¿Realmente crees que Checo haya chocado a propósito en Mónaco? Porque yo no lo creo.
No, realmente yo tampoco lo creo. Checo Pérez es un piloto bastante profesional. Los años que tiene dentro de la máxima categoría lo respaldan. Incluso no es que hayan salido a defenderlo, sino que con una justificación realmente, muchos expertos decían, no se pudo haber estrellado, no pudo haber chocado a propósito. Incluso uno de ellos era Toto Wolff, que decía, conozco a Checo desde hace mucho tiempo atrás y no creo que Checo Pérez haya hecho esto a propósito, arriesgando romper la caja, romper la unidad de potencia y haber penalizado y salido desde el pit lane. Entonces, yo realmente no creo que ese haya sido el caso, que Checo se haya arriesgado de esa manera. Y considero que la familia Verstappen sí se excedió en cuanto a la respuesta que dio con toda esta polémica.
Hablaban de un golpe de prensa, golpes mediáticos y todo. Pero por favor, la prensa británica, la prensa de la Fórmula 1 estaba a favor de Checo. O sea, entonces... Ahí sí los Max Verstappen, tendrán que recular y decir, ¿saben qué? Oigan, pues nos excedimos. Tal vez, no sé qué tengan. Yo sé que a lo mejor opacar a Max y es el rendimiento. Mónaco les dolió, querían ver a Max ganar en Mónaco. Pero también no es como que no es la primera temporada de Max ni la última. Entonces hay chance.
Sí, recordando que Mónaco también ha sido escenario ya de otras polémicas dentro de la escudería de Red Bull, como en el caso que pasó con Daniel Ricciardo y Max Verstappen, donde también tuvieron algunos piques ahí y no pudo cuajar bien la situación,
cosa que en aquel entonces acabó con el accidente de Baku.
Exacto.
O sea, prácticamente aquí el tema es quién va a dejar o quién va a permitir Max que lo ayude. Y que también ayudar, ¿no? Porque no creo que también estemos viendo ahí dentro de algún futuro, si se va Checo de la escudería, a otro coequipero que tampoco le va a dejar las cosas fáciles. Entonces, ahí Max debe de pensar muy bien. Quiero más campeonatos, ayudo a Checo una o dos veces por temporada,
pero
quiero más de campeonatos.
Dime tú, ¿qué otro piloto va a ser mejor escudero que Checo? No es porque seamos mexicanos, no es porque seamos defendamos a nuestro compatriota, pero siendo realistas, viendo los números, viendo los resultados que ha tenido en estas últimas dos temporadas Checo con Red Bull, dime, ¿qué mejor escudero ha tenido Max Verstappen? O sea, le cede la posición, la orden de equipo es, déjalo pasar, no está de acuerdo, sin embargo, él lo comentó en una de las carreras, ok, no estoy de acuerdo, pero vamos a trabajar por el equipo, frenó y lo dejó pasar. Incluso hasta le dio rebufo, vaya.
Vaya, es que no hay, definitivamente no hay. Y las redes sociales hablaban precisamente, es que Ricciardo va a regresar a Red Bull. Es un rumor, señores, es un rumor. Todavía no hay nada oficial. Helmut Marko se llena la boca de rumores. Le encanta alborotar el avispero. Pero ¿saben qué? Hasta que no sea oficial, no hay una certeza de que Ricciardo vaya. Porque aquí el caso es que Red Bull lo quiere. Quiere aceptar a Ricciardo, va a ceder su ego a regresar a Red Bull o va a preferir tener una temporada muy año sabático, descansar. ¿Qué va a pasar? Entonces, aquí la clave es, Ricciardo llega a Red Bull, si llega, Marko lo dijo, se va como tercer piloto, pero para cubrir compromisos de marcas.
Y ahora, ¿qué va a pasar iniciando la temporada 2023? Sabemos que si bien ante los medios dijeron los propios pilotos titulares, aquí no pasa nada, todo se solucionó internamente, vamos a trabajar por el equipo. Pero sabemos que la realidad es otra. Se vio un Checo Pérez realmente no totalmente conforme, ¿no? Él trabajó su carrera realmente solo porque así estaba. Ni su propio equipo le pudo ayudar. La estrategia de Hannah Smith estaba hecha para Max Verstappen. Él competía en Abu Dhabi prácticamente solo.
Pero fíjate que la estrategia de Hannah para Checo fue muy buena. no, Ferrari dio la sorpresa. Y vámonos ya de regreso a la carrera, porque fue una arrancada espectacular. Digo, ya nos fuimos por muchos lados sobre el tema de Verstappen y de Checo y Verstappen, que ha pasado. Pero bueno, Gran Premio de Abu Dhabi, una arrancada limpia. Fernando Alonso se acerca a Sebastian Vettel, última arrancada de Sebastian Vettel en Fórmula 1, y le dice: no te preocupes, yo te voy a cuidar.
Qué real compañerismo, qué escudero tenía Sebastian Vettel a su lado, ¿no? Incluso la narración comentaba, a ver hasta qué vuelta dura este.
Y lo cuidó, este ¿eh? Lo cuidó durante. Sí. Pues prácticamente el todo el tiempo que estuvo Alonso en pista, ¿no?
Sí, prácticamente hasta donde pudo alargar el primer stint, Sebastian Vettel, que entró a pits, fue que Alonso lo pudo cuidar. Porque definitivo. Ahí fuera ya hicieron su propia carrera.
Arrancada, Checo muy bien. Max, ni se diga. Leclerc, apretado un poco, ¿no?
Apretado. Hamilton, mal alargada, bastante mal. Incluso por ahí tuvo un incidente donde... Yo creo que sí tuvo problemas con el fondo plano. Yo creo que sí se había roto porque perdió, en algún momento perdió mucha potencia, mucha carga aerodinámica.
Sí, bajó, brincó. Más que nada intenta rebasar, brinca, no da el rebase completo, se sale de pista, haciéndolo muy a su estilo en Abu Dhabi. Y, por supuesto, ahí salió perjudicado, ¿no? Vimos brincar, vimos saltar por segunda ocasión, no, por tercera ocasión, un Fórmula 1 de una monoplaza del 2022, ¿no? Y no es algo que me guste ver.
No, hombre.
No es algo que me guste ver. Yo creo que hay que mejorar ahí las cuestiones del Fórmula 1, porque no es algo, pues daña los coches. Ya lo vimos en tres ocasiones, ¿no? O sea, vimos el accidente de Juan Yusú, que fue por el mismo este efecto que genera cuando el golpe rebota hacia arriba o manda hacia arriba el auto y parece un papalote. Se va para atrás completamente, ¿no?
El caso de Fernando Alonso, que bueno, no fue plenamente por cuestión del vehículo. Fue una situación de colisión con su propio compañero, donde, bueno, se levanta por los aires y pensamos que incluso iba a brincarse el muro.
Cerca, sí, la cerca. No. O sea, ahora bien, sí le afecta definitivamente esta arrancada a Hamilton, pero nos vamos a la punta, porque la punta fue donde fue la carrera. En la parte trasera, pues vimos 3-4 peleas duras durante toda la carrera, ¿no?
Sebastian Vettel me gustó, fíjate, piloto del día, el comentario.
Era obvio. Sí,
obviamente se retiraba.
El piloto del día, sí.
Pero hizo una buena carrera, o sea, la estrategia igual no fue la idónea, pero él lo comenta a su equipo. Oigan, chicos, ¿por qué no hicimos una carrera en la temporada como esta? ¿Por qué no tuvimos unas estrategias como la que tuvimos en esta carrera a lo largo de la temporada? Porque si bien no llegando a la perfección, considero que fue buena, porque lo pudieron posicionar en un muy buen lugar durante la carrera. Ya él quiso permanecer con los mismos neumáticos cerca de, ¿qué fueron? 42 vueltas prácticamente, 40 vueltas más o menos.
Él no quiso, era la estrategia que tenían para él. Él no quiso.
Él dijo, quiso permanecer en la pista.
¿Qué pasó aquí? Esta estrategia.
Alargaron no el stint al final.
Pero al final, pues le afectó, ¿no?
Y remontó. O sea, sí, ahorita le afecta, entra pits, cambian los neumáticos y tiene que remontar. Aún así, prácticamente yéndose hasta el final de la parrilla, logró llegar en la posición número 10. Con un auto que, si bien no es el más competitivo, pues lo pudo lograr, ¿no?
Logró un buen desarrollo de carrera. Fernando Alonso lloró. Fernando Alonso lloró. Alpín, ¿qué están pensando? ¿Hicieron llorar a Fernando Alonso?
ya tocaba. Yo creo que Alonso ya pedía gritos el fin de temporada.
Lloró.
Ya era un complot prácticamente en contra de él. Nuevamente abandono. O sea, nuevamente, qué casualidad, ¿no? El motor otra vez, la unidad de potencia falla. Aquí había algo ya muy, muy llamativo que ya estaba viendo que Alonso, ya como ya había anunciado que se iba... Dijeron, ¿sabes qué? Pues vete, nosotros vamos a enfocarnos a Ocon.
Pero le echaron a perder las donas que él soñaba dar, sí, para despedir a su gran amigo. Entonces, sí, la verdad es que ahí Alpine, ¿qué onda? Me fallaron gacho.
Totalmente. Falla el equipo y, bueno, que finalmente cuentas también Alpine logra mantener una buena posición en la tabla de constructores con los puntos que suma con Esteban Ocon.
Sí, la verdad es que fue un gran desarrollo de carrera. Al final, pues yo creo que logran ese objetivo, ¿no? Logran ese objetivo de estar, pues, en una muy buena posición en la tabla de constructores. Buena parte del pastel de dinero les toca esta temporada.
Que si no.
Y que, bueno, regresamos al subcampeonato porque ahí las cosas se pusieron calientes.
Bastante calientes, caray. Todo mundo, todo México, todos los fans apoyando a Checo para que lograra ese subcampeonato. Yo creo que incluso la afición de Red Bull pensaba, quería el primer 1-2 de estos de la historia de la escudería, sobre todo pues conmemorando también la memoria de Didi, ¿no?
Claro, y yo creo que ahí, pues mira, no fue problema de Max, honestamente, hay que reconocerlo. Checo también tuvo una temporada con muchos altibajos. Sí, Max pudo haber hecho la diferencia, sí, Max pudo haber hecho una gran ayudada y pudo haber trabajado en equipo, ¿no? Que tampoco queríamos que le regalara las perlas de la Virgen, no. Querían algo más justo. Yo te ayudo, tú me ayudas. Tú me vas a ayudar en los siguientes campeonatos. Esto, te firmo el contrato para las siguientes dos temporadas porque me vas a ayudar.
No, yo no estoy de acuerdo con eso, Arturo, porque sabemos que Max Verstappen sí es un muy buen piloto, sí te sabe hacer una muy buena carrera, te sabe remontar, es un fuera de serie, pero está inmaduro, no tiene la madurez que tiene Checo Pérez por los años de experiencia. Y obviamente su visión es otra. Él no tiene ese compañerismo. Él no sabe trabajar de la misma manera que Checo. Checo pues dice, ok, tengo por primera vez en mi historia, en mi carrera, tengo un auto competitivo. Tal vez el temor de perder el asiento, que bien se lo pueden haber quitado, no ayudas, te vas, ¿no? Él con el afán de conservar ese asiento porque era el mejor que tiene en su historia. Pues ok, dijo, bueno, va, asumo este reto, lo hago. Pero Max no lo va a saber hacer nunca. Incluso salieron a través de medios digitales diferentes comparaciones con grandes campeones, como lo fue Senna. ¿Qué hizo en alguna ocasión? Dejó pasar. Le cedió la posición prácticamente a su coequipero, porque ya tenía a él le bastaba un segundo lugar para ser campeón y le dejó pasar para que sumara más puntos en beneficio del equipo. Max Verstappen ya era campeón. ¿Por qué no hizo lo mismo? Porque tenía hambre. Porque tenía hambre de campeón.
Él va a ganar. Siempre va a querer ganar y al final.
Porque el ego.
Así es, Nacho. Es un niño que nunca les dijeron que no.
Exactamente.
Entonces, pues bueno.
Y eso es culpa también de la escudería, de la forma en cómo lo fueron evolucionando. Por algo también hubo una situación bastante conflictiva con la familia Verstappen dentro del paddock y de Red Bull.
¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? No quiero ni saberlo porque realmente fueron cosas turbias.
Pues ya no vimos a George.
Ya no vimos a la familia. A Verstappen, ¿no? Al final, un subcampeonato merecido para Charles Leclerc.
Sí.
Aunque me hubiera encantado que Checo se lo llevara, Charles ganó 3 carreras sobre 2 de Checo. Entonces,
sí.
Merecido.
Hubiera estado genial que subieran en la última vuelta tener más competencia, como algo así como lo de Japón. Que en la última vuelta Checo y Leclerc estaban...
Como el campeonato del año pasado,
claro. A Checo le afectó el hecho que se topó con tráfico, lo cual marcó la diferencia. Leclerc se pudo deshacer rápidamente de los rezagados.
Y qué curioso, ¿no? Gasly y Albon, los dos.
Sí, los caray. Los dos expilotos de Red Bull fueron ahí los mismo que afectaron a Checo.
Ahí perdió casi un segundo entre ellos dos. Entonces, pero bueno, no pasa nada. El subcampeonato es de Charles Leclerc. Felicidades al piloto monegasco.
A todos los tipos.
Estoy contento por una carrera impresionante, una carrera de Charles. Sorprendieron los Ferrari.
Esa Te estrategia, ve que estás contento, vienes esa, de rojo.
Sí, vengo entre los. Pero esa estrategia no la veíamos venir nadie, ni Hans Smith.
No, realmente no. La estrategia que hace Charles Leclerc, la verdad, fue sorpresiva. Yo creo que para muchos, ¿no? No nos esperábamos que realmente pudieran largar tanto con los mismos neumáticos y sobre todo que supiera cuidarlos. Habíamos visto que la degradación de los neumáticos en Ferrari era bastante complicada, no sabían cuidarlos, no tenían la capacidad de poder llegar al final con 2 paradas en diferentes pistas y esta vez en Abu Dhabi nos dan la sorpresa. Charles prácticamente decide la estrategia a ejecutar en su monoplaza, el equipo lo apoya y funciona.
Definitivo, una estrategia hecha solamente para Charles Leclerc, porque Carlos Sainz no le duró los neumáticos, quemó los neumáticos. Checo no pudo darle competencia con sus neumáticos. Si bien el último stint de Checo era con vueltas de 29.5, 29, incluso hizo 29.0. De ahí nada más porque Russell bajó el tiempo, pero hizo 29.0. Entonces fue muy buen tiempo, muy buen stint. Y si no hubiera sido por estos rezagados, hubiéramos visto una última vuelta con mucha competencia. Pensé que Latifi iba a hacer lo suyo.
Casi,
pero no lo hizo.
Casi. Me surge la pregunta, ¿qué hubiera pasado si en la última parada de Checo, en lugar de montar los neumáticos duros, hubiera montado los medios?
Se hubieran acabado completamente. Veíamos venirlo.
Estaban desgastados ya los de Leclerc. Iba a montar unos neumáticos, si no bien nuevos, pero sí con menos vueltas que los que Leclerc tenía.
Pero Leclerc traía una buena, duros, una entonces no hubiera sido... ¿Qué te hubiera gustado? Que hubiera bajado 1.28, que sería lo más rápido que vimos en la carrera, y de ahí cuánto hubieras tenido el mantener el ritmo, ¿no? Dos, tres vueltas buenas de 1.28 y de ahí subirla a 1.30. Entonces, el ritmo, la idea, la estrategia fue buena. La estrategia fue buena.
En definitiva, lo que afectó a Checo Pérez fue el tráfico. Gasly, Albon, saludo.
Saludo que le pegó a él también, ¿eh? Porque le reclamó, se desquitó. Y me fastidiaste toda la temporada y te largaste de Red Bull. Toma, chango, tu banana.
Tal cual, así les mando un saludo.
Definitivo, pero bueno, en Gasly quedará. Gasly se va al pin para la próxima temporada. Checo continúa en Red Bull por dos temporadas más. Y un subcampeonato para Charles Leclerc, que enhorabuena para los tifosi, enhorabuena para Mattia Binotto. Creo que va a alargar su estadía para 2023. Se rumoraba que se iba.
Era un rumor que corría muy fuerte en el paddock, que corría muy fuerte.
Este fin de semana,
lo desmintieron, pero bueno, no termina de ser todavía latente. Todavía no hay noticias sobre qué va a pasar con Binotto, con Mattia Binotto, y si los tifosi aún lo quieran dentro de sus filas, ¿no? Final de cuentas, pues podría salvarle el hecho de que obtuvo el subcampeonato. Pero ¿quién le quita todos los horrores que tuvo en la temporada? Estrategias, paradas en pits, abandonos, el monoplaza no competitivo, la unidad de potencia, que pintaba para tener un motor y un monoplaza excepcionales.
Y yo creo que a Binotto no le dieron este consejo de se felicita en público y se regaña en privado, porque regañó a Charles Leclerc varias veces en público y Charles no está feliz con Binotto.
No, para nada.
Entonces Charles ahí Leclerc. hay que pendiente, porque si Charles, que es el subcampeón actual y que va a pelear seguramente el campeonato del próximo año, ¿qué va a hacer Mattia Binotto si no hay esa coordinación con su piloto titular, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Carlos Sainz va a salir a respetar. Va a romper, va a generar esta profecía de decir 7 campeonatos, 2 campeonatos y un piloto español ganando campeonatos. ¿Te sabes esa?
Sí.
Entonces, no creo, pero va a venir. ¿Qué va a pasar?
Puede venirse. Pero también pinta calientita esta temporada 2023, porque comentabas el tema de Carlos Sainz. No creo que realmente ya trabaje a la par en equipo con Leclerc. Ya se vio que Carlos Sainz también tiene con qué competir, ¿no? Con un buen monoplaza. Ahora, volviendo al tema Red Bull, yo también no pienso sinceramente que se haya restaurado esta amistad entre Max y Checo como piloto coequipero. Aquí, a mí me parece que se va a dar un caso Hamilton-Rosberg.
No creo. Honestamente, no creo. Yo espero ver algo más emocionante. Pero pues al final escriban subcampeonato.
Que nos escriban nuestros amigos que nos ven en redes sociales.
Sí, pongan ahí sus comentarios.
Claro.
¿Qué esperan de Checo y de Max la próxima temporada? ¿Cómo les pareció esta gran carrera de Abu Dhabi? Y yo creo que nos vamos ya despidiendo. El campeonato de constructores, pues bueno, Red Bull se lo lleva.
Total,
Ferrari.
Arrasando.
Mercedes. Nada fuera de lo común.
1, 2, 3, las máximas escuderías fuertes en la categoría.
Campeonato de pilotos. Max Verstappen, Charles Leclerc, Checo Pérez y George Russell.
George Russell, efectivamente.
Russell, que muy buen piloto.
Colar, sobre un 7 veces campeón.
Sobre un 7 veces campeón y sobre Carlos Sainz, que desapareció de media temporada para acá.
Así es. Y bueno, va a ser emotivo, va a ser bonito ver por primera vez a un piloto mexicano estando en la máxima fiesta de premiación de la FIA.
¿Cómo? No va a ser la primera vez que llegue un mexicano a la fiesta de premiación de la FIA. Y aparte, este año, México es el único país que tiene pilotos campeones en el WEC. O sea, que ganaron una carrera en el WEC, que ganaron una carrera en NASCAR, que ganaron una carrera en IndyCar, en todo el planeta. ¿Qué más quieres pedir?
Totalmente, creo que un año excepcional para los mexicanos. Un año completo, un año de éxitos para los mexicanos en las diferentes categorías del automovilismo.
Yo pondría este Gran Premio de Abu Dhabi, Gran Premio de Abu Dhabi, orgullo mexicano, 100%. Hecho en México. Fue hecho
total.
En México este gran Premio de Abu Dhabi. Vimos a Pato, vimos a Checo, vimos a muchísimos mexicanos diciendo, saludando a Max Verstappen y a su familia.
Total.
Bueno, vaya, el mexicano estaba a desbordar ahí en Jazz Marina, ¿no?
Yo, que podría venirse otro mexicano, pero ya en las filas de Mercedes y como piloto de reserva, Esteban Gutiérrez.
Ahí también estaba.
Ah, no, y podría darse su regreso siempre y cuando logre
los puntos necesarios,
sí, claro, de la superlicencia, que podría darse como piloto de reserva.
Habría que ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede y qué nos espera para esta temporada. El Gran Premio de Abu Dhabi nos deja un muy buen sabor de boca al final de la carrera. Esta gran despedida, donas otra vez, Vimos donas.
Qué emotivo, ¿no? Qué emotivo ver las donas. Hacía mucho tiempo que no se veían. Y qué bonito es ver llegar a Max, empezar a girar, Leclerc, Checo. Al final, entre toda la nube de humo, aparece un Sebastian Vettel. Orgulloso. Emoción.
Danke sehr. Sebastian, gracias por estos años. Gracias por estos cuatro campeonatos de Red Bull, por supuesto, y gracias también por esta...
Por esta entrega, por ese carisma, sobre todo por esa calidez también humana, porque si bien, a pesar de ser un piloto en la máxima categoría, con todo lo que rodea el mundo de la Fórmula 1, él siempre comprometido también con acción social.
Claro, y no queda más que decir gracias Sebastián, gracias Vettel, gracias Red Bull, gracias Ferrari, gracias. Por esta gran carrera, por este gran cierre de temporada. Y nosotros tenemos que despedirnos de este programa. La próxima semana otra vez regresamos para hablar ya del resumen general de la temporada. Ya vamos a hablar de qué nos parece el cierre de temporada de cada uno de los pilotos. Y sobre todo vamos a tener nuestro ranking especial de temporada. Queremos agradecer también a nuestros amigos de Autosport Jalapa que nos permitieron grabar en esta ocasión, los que nos están viendo en YouTube y a los que nos escuchan en Spotify, pues bueno, tenemos aquí atrás el coche de Checo de la temporada pasada. Entonces,
así es, impresionante, una belleza tener la réplica del carro de Checo Pérez. Como bien lo dijiste, Arturo, muchas gracias a nuestros amigos de Autosport Jalapa por habernos permitido utilizar sus instalaciones y poder llevar a cabo este programa, sobre todo con una escenografía, con un fondo hermoso. Y el carro de Checo Pérez.
Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Arturo Illescas. Nos escuchamos la próxima semana. Estén pendientes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También suscríbanse a Spotify, por supuesto, a nuestro podcast de Spotify. Y a los demás podcasts los vamos a estar subiendo más adelante. Yo soy Arturo Illescas.
Les saluda su amigo Carlos Moyano. Los sigo invitando a que nos sigan sintonizando también a través de 96.9 todos los sábados en punto de 1 de la tarde con toda la información del mundo automotor.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.